el Señor nos dice en el libro del Apocalipsis que el primer mundo ha pasado y que con el primer mundo pasan muchas cosas que son humanas, las lágrimas, las incertidumbres, los problemas, el miedo que tiene la humanidad entera, porque es el enemigo número uno, el miedo, pero miedo subconsciente y consciente a todo. Del miedo nacen todos los crímenes, del miedo nace todo el trastorno que hay en la sociedad. Del miedo nace la corrupción. Del miedo nacen los corruptos. ¿Por qué creéis que la gente quiere acumular dinero? Por miedo. Es que son unos chupones, es que son unos tales. Son unos miedosos, simplemente. ¿Miedo a qué? Pues a su futuro. Miedo a su vida. Miedo a que falte. Miedo a que nos falte, miedo a lo que puede llegar, lo que puede suceder. Para los que, de una forma o de otra, hemos encontrado un camino de superación del miedo, es una dicha. Porque si no se supera el miedo, pues seguimos en el mundo viejo, seguimos en el mundo antiguo. No hemos hecho nada, sencillamente porque, bueno, alguien dio testimonio aquí diciendo algo nuevo y en mí. Se me ha quitado hasta el miedo a la muerte. Y claro, no es que se nos quite el miedo a la muerte, porque las cosas humanas no se quitan así por las buenas. Pero entra otro dominio, otra fuerza, otra realidad superior en ti, que hace que lo que antes era para ti total, ya solamente sea parcial. Antes el miedo era total, en el sentido de que no tenías salida. Y en el sentido de que la realidad, la vida y el camino, pues tú no sabías dónde terminaba. Pero el Señor te ha hecho el don y la gracia de recibir en tu corazón un don de consejo, un saber caminar, un saber que sencillamente estás protegido, que estás protegida, que tienes dueño, que vives en la casa de Dios y que el cielo y todas las cosas pues son parte de esa casa de Dios en la cual tú empiezas a habitar, y habitando en esa casa se te ensanchan los pulmones que de otra forma se te hubieran estrechado hasta casi no poder respirar. Esta frase con que termina la segunda lectura, lo hago todo nuevo. El que pueda experimentar esta frase, experimenta algo que realmente le ensancha todos los horizontes. Lo hago todo nuevo. La resurrección. Estamos en la época de la resurrección. ¿Vosotros os imagináis una religión sin resurrección? ¿Vosotros os imagináis una vida sin más allá? ¿Os imagináis un crecimiento sin trascendencia? ¿No os dais cuenta que el hombre queda mocho, como dicen en mi pueblo? En mi pueblo, una vaca mocha. ¿Sabéis lo que es una vaca mocha? ¿No? Sin cuernos. Una mocha. Una vaca que no tiene cuernos. Pues una vida sin cuernos es una vida sin esperanza. ¿Con quién se va a pelear una vaca mocha? Con nadie. Pero una vida con cuernos, y en el Apocalipsis los cuernos es el poder. Cuando el Apocalipsis dice, se apareció un dragón con 12 cuernos, terrible. Un dragón con 12 cuernos es una cosa poderosa, porque el cuerno es signo de poder. Ahora un cuerno, pues, hombre, todavía puede algo, porque un toro bravo sí puede. Pero en aquella época el cuerno era el signo de poder. Una vaca mocha no tiene poder. Es una simple lechera. No. No se puede meter con nadie. Y si la dejan vivir por interés, vivirá. Pero por ella sola no se puede defender. Para nada. Pues bien, todo lo hago nuevo. Y nosotros entramos en esa dimensión en la cual, pues el Señor nos da fuerza, nos mete fuerza, la esperanza. Esa es la palabra clave, es la palabra que da vida, es la palabra que nos hace seguir caminando, aunque no tengamos por delante una meta absolutamente clara, pero la meta clara nos la da Jesucristo. Pero si no, si perdemos la esperanza, ¿qué sería de nosotros? La esperanza es una virtud teologal que te une con toda la promesa, con todo lo que es promesa. Y si tú tienes en tu corazón promesa, tú eres distinto, tú eres distinta. El testimonio ha entrado en tu corazón, ahí vives, ahí hay una novedad. Y en esa novedad todo se te pone distinto. En esa novedad, hasta la cara te cambia. En esa novedad, se te relajan los músculos. En esa novedad, pues, tú tenías cara de estreñido. Y te viene la novedad de Jesucristo y te pone una cara de relaxing cap, que realmente pues da gusto verte. Y cuando hay una efusión del Espíritu, uno de los signos es ese. De los signos es ese. Yo os he visto esta mañana cuando llegué. Y os veo ahora a todos. Y no tenéis la misma cara. Sois muchísimo más guapos ahora. Muchísimo más guapas en este momento que esta mañana. Esta mañana había mucho estreñimiento entre vosotros. Pero ahora no. Ahora hay sonrisa. El Espíritu Santo ha hecho su obra. Todo lo hago nuevo, nos dice el Señor. Y claro, pues si disfrutas de esa novedad en tu corazón, entra en ti una terapia, un principio de salud humano y espiritual muy profundo, y sobre todo porque mete en tu corazón la gran esperanza de la vida, la gran esperanza de la resurrección y de la gran esperanza de que tu vida tiene sentido, y tiene un sentido muy profundo, y que lo tuyo es alabar al Señor y dar gracias por tu vida. Dar gracias por tu vida, qué cosa, ¿verdad? Pues no todo el mundo da gracias por su vida, porque le ha ido muy mal o por lo que sea, pero dar gracias por tu vida y creer que tú, con tu nombre, eres amado, así tú. Porque normalmente decimos, Dios nos ama. No, Dios nos ama es un abstracto. El concreto es, Dios me ama, a mí. Tú te lo crees, ahí empieza la novedad. Ahí el pasado se transforma en presente. La historia se hace momento actual y todo cambia. me ama a mí, está conmigo, me da vida. Y el Espíritu Santo lo único que hace, o lo que hace fundamentalmente, es reconciliarte con tu propia vida, reconciliarte con tu propio ser y darte la alegría de saber que estás en sus manos y de que tienes dueño, de que no estás solo, de que no estás sola, de que Él vive en ti. El Espíritu del Señor, cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas aplicaciones, cuántas dimensiones que nos cubre el Señor, que si no vivimos pues con ese esfuerzo titánico que hay que hacer muchas veces para sostener la vida. Por eso, hermanos, dice aquí, esta es la morada de Dios con los hombres. Así nosotros podemos estar con el Señor, porque es el Señor el que está como nosotros, arreglada como una novia para su esposo. Yo he visto en la renovación carismática personas, sobre todo incluso jóvenes, a la hora de la muerte, pues con esta novedad en los ojos y en el corazón. Yo me acuerdo de una señora, todavía bastante joven, pues que se moría, que se moría, que se murió. El día antes de morirse, yo la visité y me dijo estas palabras, pero no citando al Apocalipsis, me siento novia. Me siento novia. Y si sentía novia, era porque tenía la esperanza profunda de que el esposo era el que la llamaba. Me siento novia. Y conozco a otra, y algunos de aquí también la conocen, que sencillamente quiso morir vestida de boda, con el traje de boda, el traje de fiesta. Y además era una muy curiosa, porque siempre se quejaba, Dios le da carismas a todos, en el grupo le da carismas a todo el mundo, menos a mí. A ella no le daba ningún carisma, decía. Pero cuando se murió, porque fue un cáncer de páncreas, de esos rápidos y no sé, tumbativos, sin esperanza, y cuando ella se estaba muriendo, pues a mí me dijo que quería que la vistiéramos con traje de novia. Y yo le dije, ah, ¿y tú no tienes carismas? ¿Y el carisma de novia? ¿Vestirte de novia para morir? ¿No es un carisma eso? ¿No es un don maravilloso? ¿No es eso algo que supera, qué sé yo, cualquier otra gracia? Vestirte de novia, engalanada para su esposo. Perteneces a la nueva Jerusalén. Y se lo tomó en serio. Y lo vivió y lo murió profundamente. Profundamente. Por eso, hermanos, pues, bueno, pues el Señor nos ha dado estas lecturas, y yo hablo de las lecturas. Si nos hubiera dado otras lecturas, pues hablaría de otras lecturas. Pero la novedad hoy aquí significa eso, que el Señor os ha vestido de novias y de novios, y que el Señor sencillamente quiere inaugurar con vosotros una vida nueva, fundamentalmente para que experimentéis el don y el gozo del Señor. Aquello de gustad y ved qué bueno es el Señor. Alegraos, simplemente alegraos, y que el gozo en el Señor que habéis recibido hoy os sirva de fortaleza, que sea una fortaleza grande en vuestro corazón, y que no lo olvidéis, porque esto es una semillita, y las semillas están hechas para crecer. La vida hay que abordarla, y ya termino, la vida hay que abordarla con mentalidad de granito, con mentalidad de semilla, no con la mentalidad de árbol corpulento, porque el árbol corpulento necesita mucho tiempo. Tu vida tienes que abordarla con mentalidad de semilla, para que vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Si la abordas con la mentalidad de árbol corpulento, te faltarán muchísimas cosas. y te estarás siempre quejando. Pero si eres semilla, el Espíritu Santo hará que de ti brote ese árbol corpulento. Pues bien, hermanos y hermanas, gloria al Señor y damos gracias a Dios por todo lo que ha derramado en vosotros en este seminario. Que parece mentira que este seminario se haya llevado a cabo, porque hace 5 semanas todavía no sabíamos si habría algún sitio donde sentar a 3 o 4 para poder hacer algo de esto. Y hoy por hoy, pues mira, estamos en una sala muy chula y estamos bien, nadie nos ha molestado durante todo el día y gloria al Señor. Aleluya. Y esto pues seguirá adelante.